Entonces, la muerte y la resurrección son una bendición para nosotros, la muerte y la resurrección del Señor, una bendición. Porque si el Señor venció la muerte, hermano, si, y la muerte, dice la Biblia, creo que es en Apocalipsis, que es el último enemigo a vencer. La muerte va a ser el último enemigo que el Señor va, que el Señor venció, pero ya en la gente va a ser el último enemigo que va a vencer. Si el Señor ya venció la muerte, que es el enemigo más grande de parte de las tinieblas, eso quiere decir que nosotros a través de la Santa Cena, con la ayuda del Señor y con la ayuda de la Santa Cena, digámosle así, con la ayuda del cuerpo y de la sangre del Señor, también vamos a poder derrotar a todos nuestros enemigos. No importa, no importa qué enemigo sea. De hecho, hermano, de hecho, va a llegar el día, va a llegar el día en que efectivamente todos nuestros enemigos van a ser derrotados. Que va a ser cuando seamos transformados. Nosotros deseamos que el Señor nos lleve arrebatados, ¿verdad que sí? Entonces, como lo anhelamos, nos consagramos y el Señor se va a apiadar de nosotros y todos nuestros enemigos van a ser derrotados. Esos problemas que a veces nos agobian, esos problemas que a veces incluso nos logran vencer o derrotar, va a llegar el día en que van a ser completamente destruidos y ya no vamos a tener ninguna relación con ninguno de ellos. Amén. Entonces, la Santa Cena representa victoria para nosotros, victoria, victoria, victoria sobre nuestros enemigos, ya sea enemigos espirituales que estén afuera de nosotros o que estén adentro de nosotros, pero que el Señor va a ir dándonos la victoria. Yo quiero que hoy platiquemos acerca de la verdadera comida y la verdadera bebida. Amén. Hay una verdadera comida y hay una verdadera bebida, dice la Biblia. Y está aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 53. Cuando el Señor les dice, está hablando con los judíos y les dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Amén. Algunos metiendo incluso filosofías griegas y ritos egipcios, dicen que por eso el pan se convierte literalmente en el cuerpo, en la carne del Señor, y la sangre se convierte literalmente, el vino, perdón, se convierte literalmente en la sangre del Señor. Y toman este verso, ¿verdad? Pero obviamente aquí Jesús estaba hablando en figura, porque si no le hubieran tenido que despedazar a él en ese momento y quitarle un montón de pedazos de carne, ¿verdad? Y lo hubieran tenido que desangrar y tomarse su sangre ahí. Él estaba hablando en figura. Por eso le dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Él estaba hablando figurativamente. Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Bueno, otra situación es que incluso al principio de la Reforma hubo dos personajes muy, muy importantes. Uno que tal vez ya lo ha oído usted, que se llamó Martín Lutero, y otro no muy famoso, pero muy importante también, que se llamaba de apellido Zwinglio. Martín Lutero decía que el pan se convertía literalmente en la carne del Señor y el vino se convertía literalmente en la sangre del Señor, pero Zwinglio le decía que no, que era figura, porque obviamente no se iban a comer literalmente al Señor ahí. Y pues de ahí hubo una separación. Eso solo para que sepa un poquito de historia. Verso 55, viene el Señor, dice, porque mi carne es verdadera comida. Esto es, a mí me gusta eso, hermano, verdadera comida. Porque incluso más adelante viene el apóstol Juan, siempre Juan, pero en las últimas cartas viene y dice que nosotros estamos en el verdadero. Y a mí me gusta, ¿sabe por qué me gusta eso, hermano? Porque a lo largo del tiempo, por ejemplo, antes de que Jesús se manifestara, ya se habían manifestado otros falsos cristos. Se habían manifestado antes que Jesús, y dice la Biblia que habían acarreado a un determinado grupo de gente, pero después sus movimientos religiosos se habían destruido. Después del Señor Jesús, incluso Él mismo también dijo que iban a aparecer falsos cristos, que iban a decir yo soy, que iban a decir, solo iban a decir yo soy, y otros iban a decir yo soy el Cristo, pero que son falsos. Lo emocionante de esto, hermano, es que nosotros estamos, como dice la Biblia, en el verdadero. Se van a manifestar falsos. Y pobres aquellos que sigan a los falsos. Pero nosotros, a nosotros se nos ha revelado el verdadero y estamos siguiendo al verdadero. Esa es una gran bendición porque hay miles, millones según algunos, hay millones de gente que están siguiendo a un falso. Ahora, por la misericordia de Dios, nosotros estamos en el verdadero. No porque nosotros lo hayamos buscado. Él nos buscó a nosotros, dice la Biblia. Él se reveló a nosotros. Pero ahora, además de eso, bueno, aunque eso es glorioso, ¿verdad, hermano? Para mí eso es glorioso. Porque ya estando en el verdadero, óigame, ya estando en el verdadero, se empiezan a abrir un montón de cosas verdaderas para nosotros. Un montón de cosas verdaderas. Se nos empieza a abrir el entendimiento en cosas espirituales y también en cosas terrenales cuando estamos en el verdadero. Entonces viene y dice, aquí el verso 55 dice, porque mi carne es verdadera comida, ¿verdad? También hay otros a los que les dan una falsa comida, ¿verdad? Entonces hay una verdadera comida, que es el cuerpo del Señor y que está representado en el pan que vamos a participar hoy. Y hay una verdadera bebida, que es la sangre del Señor y que está representado en el vino. Y viene el Señor y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, ¿verdad? Estuvimos platicando de esto cabal el mes pasado acerca de beber, comer la verdadera carne y beber la verdadera bebida para permanecer en el Señor, porque hay muchas bendiciones para los que permanecen, ¿verdad? Los que permanecen. Alguien que permanece, hermano, digo yo que tarda más de 5, 10, 15, 20, 25 y tantos años permaneciendo. Entonces, ahora mire este otro verso, primera carta a los Corintios capítulo 11 y verso 26, porque todas las veces que comieran este pan y que bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces nosotros estamos llamados a comer la verdadera comida y a beber la verdadera bebida. Cuando comemos la verdadera comida y bebemos la verdadera bebida, entonces uno de los efectos que se produce en nosotros es que nosotros nos convertimos en gente que permanece. Gente que permanece. Y que no somos solo un pasón, sino que permanecemos a pesar de la adversidad, de la prueba, incluso las tentaciones, y a veces algunos, a pesar de las caídas, se vuelven a levantar, porque dice la Biblia que siete veces, ¿quién cae siete veces? El justo. Hasta el justo cae, pero se levanta, ¿verdad? Y aún estando caído, en alguna medida, en un sentido, sigue siendo justo, pero se vuelve a levantar y permanece. Amén. Entonces yo quiero que veamos algunos de los beneficios de comer la verdadera comida y beber la verdadera bebida, ¿verdad? Vamos a ver algunos versos, los vamos a ver en figura. Mire aquí, primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 9. Se levantó Ana, mire lo que produce la comida, hermano. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido. Antes de comer, ella estaba tirada. Antes de comer, ella estaba dormida. Antes de comer, ella estaba, digámoslo incluso así, caída. Nosotros no podemos comer la Santa Cena caídos. Usted sabe que no, porque si alguien tome caído, se puede morir, se puede enfermar, se puede debilitar. Lo que sí podemos decir entonces es que ella se puso a cuentas con el Señor y aunque venía de levantarse del mundo, se puso a cuentas, comió la Santa Cena y después se levantó. Entonces esto es bien interesante y es bien importante, hermano, porque hay hermanos que pueden ser que estén acomodados, estén dormidos o estén debilitados, o tal vez algunos puede ser que estén caídos. Y lo que necesitan para que el Señor los levante es comer la verdadera comida y beber la verdadera bebida. O puede ser que hoy estemos de pie, ¿verdad? Gracias a Dios estemos de pie. Pero hay algunos hermanos que tienen, no sé, tienen sus piernas lisiadas o sus pies lisiados. O los tienen débiles. Y entonces el caminar de ellos en el Evangelio es variable, ¿verdad? Lo vemos los domingos en la iglesia contentos, pero entre semana se mantienen caídos, puede ser. Entonces uno de los efectos de la Santa Cena es que, como leímos aquí, va a ser que permanezcamos en el camino, en Jesús, y va a ser que nos levantemos, o que se levanten los que están caídos, para no tener esa vida así variable, ¿verdad? Que ayer fue a bailar, pero es Pilas, ¿verdad? Se arrepintió, se puso a cuentas con Dios y hoy vino. Porque esa es la gracia de Dios. Bueno, ahí puede ser que un día le den un reglazo ahí cuando esté bailando. ¡Pah! Algo le pase, ¿verdad? Llegan a saltar. Mire, pues son tan claveros esos hermanos que llegan a saltar el lugar donde está la fiesta. Solo porque el hermano estaba ahí para que aprendiera a no hacer eso, ¿verdad? Le arruinó la fiesta a los demás. ¿Sí? ¿Sabe cómo, por qué digo eso? Por Jonás. Si Jonás no hubiera ido en el barco ese, todo hubiera llegado, ¿verdad? El Titanic hubiera llegado hasta el otro continente, ¿verdad? Pero como ahí iba Jonás, ya mero se hundían los cuates. Entonces así hay hermanos que tienen una vida intermitente, ¿verdad? Sí, no, sí. Y lo que el Señor nos ofrece y pone a nuestra disposición es la Santa Cena. Porque entonces, como dice la Biblia, la bendición va a entrar el pan que es figura del cuerpo del Señor, y la sangre que llevan la genética de Jesús, y el Señor va a empezar a hacer una transformación adentro de cada uno de nosotros. Aquel que estaba caído o debilitado o triste o en el caso de Ana amargado o también en el caso de Ana aquellos que incluso se sienten olvidados, ¿verdad? Porque Ana se sentía olvidada, aunque Dios no la había olvidado, ella se sentía olvidada. Aunque el esposo de ella no la había olvidado, ella se sentía olvidada. ¿Cómo es de tremendo eso, verdad? Que aunque nosotros estamos siempre en la mente del Señor, a veces nos sentimos olvidados. Entonces, ¿qué necesitamos? Tomar la Santa Cena con fe. Y vamos a salir de esa situación y vamos a seguir avanzando. Entonces, aquí está Ana. Comió y bebió y después se levantó. Y mientras, ¿qué más hizo Ana? Pero ahí se levantó, pero seguía amargada, ¿verdad? Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová. Entonces, ¿qué le pasó a Ana? Tomó Santa Cena. Y después de que tomó Santa Cena, ¿qué hizo ella? Se levantó. ¿Pero se levantó a qué? Se levantó para poder ir a sacar la amargura que ella tenía. Entonces la Santa Cena a nosotros nos ayuda a sacar la amargura, hermano. La amargura por cosas, pero Dios es tan bueno que Dios siempre nos da las soluciones a nosotros. Hoy lo que nos ofrece el Señor es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y entonces eso va a producir algo en nosotros que vamos a resultar sacando la amargura, ya sea que esté en el espíritu, ya sea que esté en el alma o ya sea incluso que esté en el cuerpo, porque la amargura llega a afectar hasta el cuerpo de las personas. Entonces ella con amargura de alma, ¿qué hizo Ana mientras estaba amargada? Oró. Tremendo, ¿verdad? A veces nosotros estamos amargados o tenemos algún poco de amargura y oramos. ¿Y qué hace Dios con nuestras oraciones? Las oye. Las oye. Solo que a veces no las responde, ¿verdad? Señor, estoy amargado, mátame. La oyó, pero no va a hacer nada. No va a hacer nada. Señor, ese es mi esposo, ya no lo aguanta, mátalo. No, está oyendo la oración, pero no. Si no te lo llevas, te lo mando, Señor, le dice, ¿verdad? Pero no, el Señor oye las oraciones. Oró y también lloró abundantemente. Es bueno llorar. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿Se recuerda? Ahí es, mire, ahí es donde ella dice que estaba, se sentía olvidada. Si te acordares de mí. La Penina ya lleva 8 hijos. Parece conejo la Penina, ¿verdad? Y yo nada, Señor. Si te acordaras de mí. ¿Verdad? A la Penina solo le apachaban el ojo y ya quedaba embarazada. Y Ana no. Entonces ella se sentía olvidada. Entonces hay hermanos que se sienten olvidados. No sé, puede sentir que, no sé por qué. No sé por qué se sienten olvidados. Porque pasó su cumpleaños y nadie le celebró el cumpleaños, ¿verdad? Nadie. Y por eso ella no se sentía, se sentía olvidada. Ella era amada. Ana era amada, porque después Elí le habla, le dice, ¿por qué estás así? Y hasta le daba doble porción. Ella sí era una mujer que la amaban. ¿Me está oyendo, hermano? A ella sí la amaban, pero ella se sentía olvidada. ¿Verdad? Así hay un montón de hermanos, o yo podría decir, todos los hermanos que en algún momento se sienten olvidados, ellos son amados. El Señor los ama. El Señor los ama. En la iglesia los aman, el pastor los ama, los hermanos los aman, pero ellos y en su casa los aman, pero se sienten olvidados. Entonces, hermano, ¿será que aquí hay alguien que se siente olvidado? ¿Qué sé yo? Porque hizo una planificación a largo plazo, ¿verdad? Planificó su vida, toda su vida. Cuando yo tenga 15 años voy a celebrar mis 15 años, dijo, ¿verdad? Cuando tenga 20 voy a hacer esto, cuando tenga 25 esto, cuando tenga 30 aquí y cuando tenga 60 voy a hacer eso, todo. A los 60 me voy a jubilar y voy a ir a pasear a todo el mundo, dijo el hermano o la hermana. Pero ¿qué si sus planes no se le han cumplido? Todo lo que planificó no le ha salido como él o como ella quieren. Y entonces se sienten olvidados. ¿Verdad? En este caso, ella era una mujer estéril. Y ser estéril en Israel era una maldición. Se veía como una maldición. Una mujer que no diera luz hijos. Porque incluso las bendiciones que Dios le dio a la creación fue incluso a los animalitos. Dios les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y así está varias veces repetida esa bendición. Incluso a Abraham le dijeron, tu descendencia será como las estrellas de los cielos. O sea que tenía que haber multiplicación, pero Ana era estéril. Así que hermanos, si hay algo en tu vida que no está saliendo como tú quieres que sea, y piensas que Dios se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. No. Dios no se olvida. Dios dice en la Biblia que ni hasta de los pajaritos se acuerda a Dios, ¿verdad? Menos nosotros. Ella se sentía olvidada, acuérdate de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y una vez le pidió, ¿verdad? Quiero hijo, pero un hijo varón. El primero que sea varón. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dios escuchó la oración de Ana. Dios escuchó la oración de Ana. Y fue tan tremendo, hermano, que Dios le, digámoslo así, la recompensó. Para que ella viera que Dios no se había olvidado de ella, la recompensó con un hijo, profeta, juez, siervo de Dios, que usted sabe que se llama Samuel, o se llamó Samuel. Fue grande la recompensa, hermano, es grande la recompensa. Incluso por eso dice Jeremías, creo que es Jeremías el que dice que son más los hijos de la olvidada, y en algunas versiones dice de la desechada, son más los hijos de la olvidada que la que tenía esposo. Porque Dios, hermano, por eso es que necesitamos permanecer, amén. Por eso necesitamos permanecer, porque si no permanecemos, ¿verdad? Cabal, al día siguiente iba a llegar la bendición y el hermano fulano se fue al mundo. Ah, la verdad. Pero como permanecemos, como permaneció, Dios la recompensó con un hijo como Samuel. Dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Entonces, otra de las cosas que produce la Santa Cena es que oremos. Que oremos largamente. ¿Usted le gusta orar, hermano? ¿Sí le gusta orar? ¿Sí le gusta orar? ¿O solo cierra sus ojitos y ahí se queda? Hay algunos que han descubierto, hermano, la bendición de orar. Sí, hermano. Para ellos orar es como pasar a otra dimensión espiritual. Y están orando. ¿Verdad? Hay algunos hermanos que cuando oran, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? A mí sí me ha pasado. A veces me hinco a orar y cuando siento, hermano, dormido estoy. Mejor no se lo hubiera dicho, ¿verdad? ¿Qué pastor el que tengo yo? Hay que decir algunos. Pero bueno, es que ustedes son súper espirituales. Entonces, ella oraba largamente. Largamente estaba orando. Estaba orando largamente, pero fue después de tomar la Santa Cena. Oraba, puso su petición delante del Señor. Yo digo que hasta se ministró porque se sentía olvidada. Y mire esto, pues Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, ¿cómo le respondió Ana? No, señor mío, usted viejo choco, hombre, yo no estoy... Así no le dijo. Así no le dijo. Mejor vaya a corregir sus hijos y no me esté diciendo nada a mí. Así no le dijo. ¿Verdad? Porque Ana ya había tomado la Santa Cena, ¿verdad? No, 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 señor mío, dijo. Lo respetó. Respetó la autoridad. No, señor mío. Se volvió a ministrar. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no atribulada de alma, no atribulada de mente. De espíritu. O sea, ella se iba a dormir y mientras ella estaba durmiendo seguía atribulada, porque el que estaba atribulado era su espíritu, no era su mente, ¿verdad? Alguien solo se va a dormir, descansa y al siguiente día ya se le olvidó el problema. Estaba atribulada en su mente. No, no, Ana estaba atribulada ni siquiera en su alma, estaba atribulada en su espíritu. Todo, por eso es que todo lo que a ella le daban no le ponía atención. Era una mujer amada y no se sentía amada. Su esposo, le daba la doble porción y para ella no le importaba. Y dice la Biblia que cada vez que comía, que subían al templo, no comía. Hasta esa vez fue que comió. Hasta esa vez fue que tomó la Santa Cena. Era atribulada, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces cuando nosotros comemos la verdadera comida, y bebemos la verdadera bebida, eso va a hacer que la amargura salga de nuestro ser. Ya sea que la amargura esté en la mente, va a salir. Ya sea que la amargura esté en el alma, va a salir. Ya sea que la amargura esté en el espíritu, va a salir. Es que mire hermano. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero cuando una persona, por ejemplo, como estamos viendo el caso de Ana, cuando una persona está amargada, hermano, todo lo que esa persona habla gira alrededor de la amargura de ella. O si es hombre, de la amargura de él. Todo. Son personas, hermano, que se expresan, hermano, valga la redundancia, con amargura. Usted bromea con ellos y les regresan una broma así, hermano, venenosa. usted solo le hace así en la espalda y aquel le da una patada, porque está amargado. El trato incluso con otras personas es así mero áspero, ¿verdad? Que hay que a veces, que hay que acercarse con la ovejita. ¿Cómo está su ovejita, verdad? Y cuando uno le va a hacer así, se voltea para morderlo a uno, ¿verdad? Solo hay que hacerle así, va. Pero la Santa Cena, uno de los poderes de la Santa Cena es que nos ayuda a sacar la amargura. La verdadera comida y la verdadera bebida. ¿Qué más va a pasar? El Señor va a responder a tu petición. ¿Cuál es tu petición? No me contestes, pero ¿cuál es tu petición? ¿Tienes alguna petición, hermano? Una, porque Ana tenía una petición. Pero era una petición, hermano, era la más importante, ¿verdad? Era la más importante. Amén. Porque nosotros tenemos muchas peticiones. Nosotros tenemos muchas peticiones, hermano. Pero siempre hay alguna que tal vez es la más importante, ¿verdad? En el caso de Ana, la más importante era, quiero un hijo. Quiero un hijo. Marido no quiero porque ya tengo, decía ella. Lo que yo quiero es un hijo. No me quiero sentir amada porque soy amada. Quiero hijo. Y el Señor le respondió a la oración. ¿Quieres que el Señor responda a tus peticiones? Hay que tomar Santa Cena. Tal vez para identificar cuál es tu petición o tu necesidad más importante. Y el Señor después va a hacer la obra, ¿verdad? Mira este otro. Primero libro de Samuel, capítulo 30 y verso 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos hilos de pasas. Y luego que comió, oiga, y luego que comió, ¿qué pasó? Volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos la verdadera comida y bebemos la verdadera bebida? Nuestro espíritu vuelve. Este cuatillo se sentía que se moría. Pero a veces hay hermanos que no están en una situación de muerte, pero su espíritu anda en otro lado. O la mente de ellos, o el alma de ellos. Mire lo que dice el Salmo 23:3. Biblia Reina Valera 1865, verso 3, hará volver mi alma. Otras versiones dice, restaurará mi alma. Pero en el hebreo se puede traducir, hará volver mi alma. Me guiará por sendas de justicia por su nombre. Ahora la pregunta es, hermano, la pregunta es, ¿en dónde andaba el espíritu de este, de 1 Samuel 30, 12? ¿Y en dónde andaba el alma del salmista? Porque la bendición es que va a ser regresar. Aquí, que estamos leyendo. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. ¿En dónde andaba el espíritu de él? ¿En dónde andaba el alma de él? ¿Están en el campo? ¿Están en la piscina? ¿Qué sé yo? ¿O están en el cine, verdad? Avengers, que por todos lados le están metiendo la película a los patojos, ¿verdad? A ver, ya lo oyó otras veces, pero quiere ir otra vez. ¿Dónde está el alma? O en el teléfono, algunos jugando, chateando, ¿verdad? ¿Dónde anda el espíritu? ¿Dónde anda el alma? Porque, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿a dónde se fue el hijo pródigo? A una provincia lejana. Así cuando alguien quiere echarse sus pecados, se va lejos. Si yo me pongo bolo en la colonia, me reconocen, dice, ¿verdad? Mejor no. Si me pongo bolo en Villanueva, ya controlé que por ahí trabajan algunos hermanos. Entonces se va a un lugar lejos, ¿verdad? Y ahí andaba el hijo pródigo, lejos. Viviendo, ¿cómo dice la Biblia? Perdidamente, ¿verdad? Malgastó todo lo que tenía. Andaba lejos. ¿Dónde andaba Noemí con su familia? Lejos. Se fue a una provincia lejana. A Moab, pero Dios los hizo regresar. Amén. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo no regresa? ¿Qué calcula usted que le hubiera pasado al hijo pródigo si no regresa? Se muere. Ahí se hubiera muerto. Siendo amado, oiga. Siendo amado. Siendo, hay gente, hermano, que es amada. Ustedes son amados, hermanos. Ustedes son amados en su casa. Dios los ama primero sobre todas las cosas en su casa y aquí ustedes son ovejas amadas. Pero regrese, hombre. Y cantar el coro, vuelve a casa, papá. Para mí esos son coros de recién convertido, hermano. Porque uno cuando es recién convertido, bueno, a alguno le va a darle a eso, ¿verdad? Bueno, hay que decirle, vuelve a casa, hermano, hermana, ovejita, ¿verdad? Así, porque sí. Hay algunos, no, de verdad, hermano, hay algunos que tienen que regresar. Hay algunos que yo lo he visto, ¿verdad? Se les llama la atención porque hizo algo que no tenía que hacer, se les corrige, qué sé yo. O se les pone en cintura, como dicen, y ese mismo día dicen, yo siento de parte de Dios que yo ya no tengo que estar ahí. No, hombre, regrese. Ustedes aquí son amados. Díganle que está a la par suya, hermano. Usted aquí es bien amado, díganle. No se vaya, díganle. No se vaya con esa chusma, díganle, ¿verdad? Porque se recuerda que hablamos, ¿verdad? ¿Se recuerda que hablamos de la chusma, hermano? ¿Sí se recuerda? Que hay algunos que por juntarse con la chusma andan con cosas raras. Por juntarse con la chusma. Así que no se junte con esa chusma, ¿verdad? Regrese. Regrese. Ay, hermano, es que dirán algunos. Yo me recuerdo, hermano, cuando me echaba mis tragos los domingos, peor con estos calores, hermano. Ay, dicen algunos. Gracias a Dios, yo nunca tomé. No, alguien se decía, hermano, está recordando los ajos y las cebollas. No, bendito sea Dios, no. Pero alguien puede ser que sí. Tome la Santa Cena, hombre. Y su alma va a regresar. Su alma va a regresar a los pastos verdes, a las sendas de justicia, de que Dios tiene para todos nosotros. Amén. ¿Dónde está su espíritu? Incluso a veces hay hermanos que están en la iglesia, pero su corazón ya no está en la iglesia. Cualquier iglesia ya no está en la iglesia. Está en el mundo. Está en el pecado. O está en otras cosas. Pero Dios lo que nos ofrece es Santa Cena. Para que regresemos. Así como dice, mire este, solo estamos tomando el verso, porque en el contexto regresó a su señor en Siria, pero solo vamos a tomar esta parte. Dice, entonces le fue aparejada grande comida, les fue aparejada grande comida o les fue preparada gran con bastante comida, y como hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor, ¿verdad? Entonces la Santa Cena nos hace volver. En este caso, ¿a dónde volvieron ellos? A su señor, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a nosotros, vamos a volver al Señor, a la comunión con Dios, a nuestra comunión con el Señor bendito. Amén. Para no andar lejos. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, aquí hay otro verso, vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. Y les dijo, luego, vayan, coman grosura y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen, prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hemos estado hablando de esto en los discipulados y aquí en la iglesia, por los tiempos en lo que pasó esto. Yo le aconsejo que vaya a los discipulados, hermano, es bien importante. Aquí es la época de Esdras y Nehemías, es cuando acababan de regresar después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. No existía el templo, solo existía el área, pero habían quemado y destruido y quemado las murallas. Ellos habían regresado, oígame. Bueno, regresaron como 42,000, regresaron, dice la Biblia. Pero no sé si la mayoría de los que regresaron nacieron en Babilonia y se vinieron, o la mayoría de los que regresaron ya antes habían estado en Jerusalén, estuvieron cautivos y regresaron, no sé. El asunto es que encontraron el libro de la ley, lo empezaron a leer, hermano, y cuando oían, seguramente encontraron también a Jeremías y ellos estaban oyendo, se dieron cuenta que todo lo que les había pasado era la consecuencia de su desobediencia, de su rebelión y de su pecado. Entonces se pusieron a llorar. Entonces viene aquí, creo que es Nehemías, y les dice que coman. Coman y beban. Coman grosura y beban vino dulce. O sea, coman la verdadera comida y beban la verdadera bebida y ya no estén tristes. Amén. Ya no estén tristes. Eso le pasa a veces a algunos hermanos, ¿verdad? Hay algunos hermanos que dicen, no, hermano, es que lo que yo estoy viviendo, yo me lo merezco, hermano. Yo me lo merezco. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, y Él fue el que pagó por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados y por todas nuestras iniquidades. Claro, a veces quedan algunas consecuencias, pero hay que pedirle al Señor que revierta esas consecuencias. Amén. Es que el Señor no te salvó para que tú sigas sufriendo, hermano. Para eso no te salvó el Señor. Sino que el Señor nos salvó, dice la Biblia, para darnos vida. Y según en algunas versiones, vida en abundancia. Y según el griego, para darnos abundancia. Pero el Señor no nos rescató para ser cristianos sufridos. Para eso no nos rescató el Señor. El Señor no nos rescató a nosotros para andar sufriendo toda la vida y que el coro favorito de algún hermano sea sufrir me tocó a mí en esta vida. No, no, no. No, 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 hermano. Dígale que sea la par suya. El Señor lo salvó para hacerlo feliz también, dígale. Sí, hermano. Ay, hermano, es que usted no sabe los problemas que yo tengo. Claro que no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios es el que nos está diciendo, coman verdadera comida, beban verdadera bebida, y yo les voy a sacar la tristeza. Yo voy a quitarle, como dice la Biblia, voy a quitar el lamento en baile. Como dice el profeta, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Has quitado mi tristeza por alegría. ¿Y qué va a hacer? Danzaré. Voy a danzar. Te voy a bendecir. Amén. ¿Ah? Hay alguien que sea apático y que hoy esté aquí, tome la Santa Cena. Sí, porque hay algunos que están tristes y necesitan Santa Cena, y hay otros que son apáticos y necesitan Santa Cena, ¿verdad? Les tocan música triste y no lloran. Les tocan música alegre y no danzan. Eso hasta el Señor Jesús lo dijo. Pues Señor, pero ustedes, ¿qué les pasa? Les tocaron música triste y no lloraron. Y les tocaron música alegre y no danzaron. Entonces hay que darle a los apáticos Santa Cena. Amén, Santa Cena. ¿Para qué? Para que la sensibilidad de ellos regrese, ¿verdad? Incluso, hermano, óigame. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermano. Tenemos que proteger a nuestros hijos. Porque a los que Jesús les dijo eso fue a unos jóvenes. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que los jóvenes son apáticos. Quiere decir que el enemigo los daña. Si se descuidan los padres, los daña para quitarles esa sensibilidad. Amén. Es como hemos visto que en el Nuevo Testamento la mayoría de endemoniados a los que el Señor liberó eran jóvenes. ¿Y por qué? Porque el enemigo ataca a los jóvenes, los quiere destruir. Pero Jesús llega para liberar. Entonces, hermano, ¿qué hay que darle a los tristes? Santa Cena. Que coman la verdadera comida y que beban la verdadera bebida. ¿Qué hay que darle a los apáticos? Santa Cena. ¿Qué necesita? Santa Cena. Con fe. Comer verdadera comida y verdadera bebida. Amén. Esta palabra tristeza se traduce del hebreo, que puede ser que se pronuncie atzab, y significa modelar. Mire qué tremendo, significa modelar. Modelar, está modelado o moldeado para estar triste. ¿Usted sabe, hermano, que a veces hay gente que se siente mal cuando está feliz? ¿No le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado que le pasó algo bueno y está feliz, y cuando se recuerda que su hermano, su primo, están mal, se pone triste. No, hombre, disfrútelo si el Señor le está proveyendo de alegría. Hermano, yo me recuerdo, fíjese, hermano, una vez hace como 150 años, iba yo a Autosafari Chapín, creo que iba, hermano, no sé si todavía existe eso, hermano. Iba yo contento ahí en el bus con mis panitos, y ahí iba yo a la excursión cuando me recordé que otros no habían ido y me puse triste. Mire, todavía me recuerdo de eso y no estoy traumado, ¿verdad? Pero le pongo el ejemplo porque hay hermanos que los moldearon para estar tristes. Y Dios no quiere que nosotros nos mantengamos tristes. Dios quiere que disfrutemos. Hermano, óigame. Claro, si alguien está debajo del sol, como platicamos un día de estos, de plano hay que sacarlo de debajo del sol, hay que meterlo debajo de la cobertura de Dios, debajo de la sombra de las alas de Dios, debajo de la mano de Dios. Todo le cae mal, ¿verdad? Todo le da, hermano, mucho calor. Usted debería poner aire acondicionado. Aquí está. Y la silla muy pegada, hermano. A mí no me gusta que me toquen los hermanos. Todo le cae mal porque está debajo del sol. Ay, es que esos niños, tanta bulla que hacen, hombre. Este que está a la par viendo el celular, el otro se está durmiendo. Me cae mal. Todo le cae mal. Está debajo del sol. Lo que está debajo del sol, hermano, todo, para él todo no sirve. Vanidad de vanidades. Todo debajo del sol. Pues, óigame, hermano. Hasta para los que están debajo del sol, lo mínimo que puede disfrutar cualquier ser humano, que incluso Salomón lo pone a nivel de animal, es comer, beber y dormir. Eso es lo mínimo, hermano. Va, pero hay hermanos que ni siquiera eso disfrutan. Hay que darle Santa Cena. Santa Cena con urgencia, porque no los podemos dejar que se mueran de tristeza. Como la, ¿cómo se llamaba esa cuatía? La niña de Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el poema? Dicen que murió de qué. De amor o de frío, o que no sé. La cosa es que se murió, ¿verdad? Pero murió de amor, dicen, ¿verdad? Dicen que se murió de qué. De hambre, pero fue amor. No, aquí no queremos que nadie se muera de tristeza, hermano. No, en serio. Usted no puede permanecer triste, hermano. Aunque tenga clavos fuertes. Usted no puede estar triste. No puede estar triste. Uno de los peores casos que puede ser es enfrentar la muerte, ¿verdad? Pero aún la muerte tendría que ser alegría, porque vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Así que, en el nombre de Jesús, dígale al que está a la par suya, usted no puede permanecer triste. Dígale, hermano. Usted no puede permanecer triste. Necesita verdadera comida y verdadera bebida. Claro, aquí lo estamos viendo. Algunos ejemplos no son tan catastróficos, pero si empezamos a sumergirnos, hermano, hay cosas que sí amargan a la gente, como este caso famoso Jefté. Jefté era hijo de una mujer ramera. ¿Qué más? El papá no lo quería. ¿Quería o no quería el papá a Jefté? No lo quería. La mamá no lo quiso. Ese me hace estorbo. Te lo mando, le dijo al papá. El papá lo recibió. Cuando crecieron, dice la Biblia que sus hermanos le dijeron, no. Lo echaron. El papá no lo defendió. La madrastra menos, ¿verdad? Menos. Y se fue a quejar con los ancianos, y los ancianos lo batearon. Pero Jefté, pila, se fue a refugiar a Tob, y ahí el Señor lo restauró. O sea, ¿a qué voy con esto? Es que hay hermanos a los que sí les ha ido mal. Y eso les ha provocado una tristeza hasta su espíritu. Pero Dios les provee Santa Cena. Verdadera comida y verdadera bebida. Y eso va a sacar la tristeza. Va a sacar la tristeza. El dolor, la preocupación, el disgusto, la aflicción, cualquier cosa, cualquier sentimiento similar, el Señor lo va a sacar. ¿Y qué va a pasar después? Y como Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir, ¿verdad? Hay unos hermanos que siempre viven contentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a Booz después de que comió y bebió? Se puso contento. Amén. Por eso yo le digo, el Señor no nos rescató a nosotros para que estemos amargados. El Señor no nos rescató a nosotros para que estemos afligidos. El Señor no nos rescató a nosotros para que estemos amargados, para que estemos preocupados, angustiados. No, el Señor nos rescató a nosotros para hacernos felices. ¿Y cómo va a hacer eso el Señor en nosotros? Porque hay problemas, no se trata solo en la mente. A veces sí, hermano, incluso la mayoría, en algunos casos, la mayor cantidad de los problemas de algunas personas está en la mente de ellos. No necesitan nada, solo que dominen sus pensamientos y ahí les va a ir bien. Pero hay otros que sí sus problemas son, sí son de verdad. Y esos necesitan Santa Cena, los dos necesitan Santa Cena. Amén. ¿Y qué es lo que produce la alegría? La Santa Cena. Mire lo que dice aquí esta palabra, contento, se traduce del hebreo que se puede pronunciar yatav, o podría. Significa agradar, significa ser feliz, mire. Usted busca la concordancia Strong, busca esa palabra y ahí dice ser feliz. ¿Quién quiere ser feliz, hermano? ¿Tú quieres ser feliz? ¿Quién sabe mejor que nosotros qué es lo que realmente nos va a producir felicidad? Dios. ¿Verdad? Ahí incluso hay algunos jóvenes que se enojan con sus papás porque dicen, tú no quieres que yo sea feliz. Pero el papá o la mamá está viendo que se van a ir a desbarrancar y le están diciendo que no. Dios sabe qué es lo que realmente nos conviene a nosotros. Porque incluso la Biblia a nosotros nos compara, ¿con qué animalito nos compara la Biblia a nosotros, hermanos? ¿Ah? Con ovejas. Incluso estaba viendo yo, hermano, que estaban celebrando el Año Nuevo Chino. No sé si usted vio ese video. Y soltaron a un montón de ovejitas, fueron corriendo. Y les habían puesto como comida ahí, haciendo el pictograma de ese chino. Tenía mala letra porque no pude distinguir yo qué decía, ¿verdad? Entonces dije yo, qué tremendas estas ovejas. A lo que les pongan a hacer, hacen cualquier cosa. Dije, no hombre, no puede ser, dije yo. Vaya, así somos nosotros. Dios sí sabe qué es lo que realmente necesitamos nosotros. Dios sí lo sabe. En algunos casos, hermano, no en todos, pero en algunos casos, perdone lo que le voy a decir, pero incluso algunos de los que están aquí, ni ellos saben qué es lo mejor para ellos. Ni ellos saben. Pero Dios sí lo sabe. Se ponen a llorar porque todo lo que han querido les ha salido mal, porque era malo para ellos. Y algunos sabían que era malo para ellos, y de todo modo lo querían hacer. Y se ponen tristes porque no les salió como ellos querían. Agradecidos deberían de estar porque Dios los guardó. Entonces hay que tomar Santa Cena. El Señor va a sacar la tristeza, el Señor te va a dar alegría. Y una de las cosas que el Señor también va a hacer, va a empezar a abrir los ojos para que el entendimiento sea abierto y empezar a ver, hermano, empezar a ver, para no cometer errores. Vamos a ver, aquí hay otro, mire este. Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, he aquí Siba. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ah, tan rápido. Pasó un poco del monte, como David pasó un poco de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefiboset, o Mefiboset diría ahí, ¿verdad? Que lo salía a recibir con un par de asnos. Y como David pasó un poco de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que lo salía a recibir con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes y 100 hilos de pasas y 100 panes con higos secos, un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, pero le dijo, los asnos son para la familia del rey. en que suban los panes y las pasas para los criados que coman y el vino para que beban los que se cansaren en el desierto. Entonces hay una de las cosas que necesitamos nosotros es comer verdadera comida y beber verdadera bebida para cuando estemos cansados mientras vamos por el desierto, ¿verdad? Porque a veces llega cansancio. Incluso dice la Biblia que hasta el Señor Jesús se cansó. Siendo Dios, se cansó. Fue un cansancio físico, por supuesto, no fue un cansancio espiritual, pero se cansó. ¿Cómo se llamaba este Elías? Elías se cansó. Dijo, ya estoy cansado, no soy mejor que mis padres, quítame la vida, le dijo el Señor. ¿Verdad? Arráncame la vida, dirían algunos hermanos, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay cansancio, hermano. Pero el Señor nos ofrece Santa Cena. Santa Cena, hermano. ¿Está cansado usted de problemas? Tome Santa Cena y el Señor le va a dar fuerzas. ¿Está cansado de adversidades? Tome Santa Cena y el Señor le va a dar fuerzas. ¿Qué sé yo? ¿Está cansado de la prueba que está pasando? Tome Santa Cena y el Señor le va a dar fuerzas y va a poder seguir caminando hasta que pase el valle que le toque que pasar o hasta que atravese todo el desierto, ¿verdad? Porque el desierto hay que atravesarlo todo, hay que hasta llegar a Canaán. Hay que atravesarlo todo. Y dependiendo, si somos obedientes, si somos guiados por el Espíritu Santo, salimos más rápido, de lo contrario, vamos a paso lento. Pero estamos llamados a pasar todo el desierto. Eso sí, no estamos solos. Porque mientras Israel iba en el desierto, dice la Biblia que de día iba una nube con ellos, una columna de nube. Ellos no estaban debajo del sol en esa época. Y de noche había una columna de fuego. El Señor los acompañó. Eso sí es Israel, sí era especialista en cansar a todos, ¿verdad? Hasta Dios mismo dijo, no, ya no, esto los voy a destruir, Moisés. Los voy a destruir a todos y te voy a dar un pueblo nuevo. Y Moisés le dijo, no, Señor. ¿Ah, qué van a decir tus enemigos? Que no los pudiste meter a Canaán. Pero ellos no iban solos en el desierto. Iba Dios cuidándolos y protegiéndolos. Así que si aquí hay alguien que está pasando el desierto y siente que ya no aguanta, ¿verdad? Porque tal vez hay una tentación ahí, ¿verdad? Que lo quiere sacar del desierto. No, tome Santa Cena. Tome Santa Cena, hermana, hermano, tome Santa Cena. Amén. Se siente cansado, se siente solo, se siente sola. Tome Santa Cena. Porque el Señor le va a dar algo bueno. Bueno, voy a adelantar algunos. Este está grueso, ese que está aquí. Con este voy a terminar. Si se preparan, por favor, los que tienen privilegio de servir la Santa Cena. Y si sube el teclado, vamos a ver estos ejemplos. Dos vamos a ver. Vamos a ver este primero. Génesis 27:24 dice la Biblia, y dijo, oiga esto, ¿eres tú mi hijo Esaú? Aquí está hablando Jacob y le está hablando, aquí está hablando Isaac y le está hablando a Jacob. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo. Oiga esto, para que te bendiga mi alma. Y él se la acercó y comió, le trajo también vino y bebió y le dijo a Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Entonces aquí, aunque no fue Jacob el que comió, pero sí fue Isaac, pero el asunto es que hay comida. Amén. Hay comida y hay bebida. Hay comida y hay bebida y también hay bendición. Amén. Ahora, yo le invito, hermano, usted en su casa lea Génesis capítulo 27, 26. Porque después de que, cuando Isaac terminó de comer y salió Jacob, llegó Esaú. Y le dijo, aquí traigo la comida para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac se asustó, dice, porque alguien había llegado y ya le había dado la bendición. Entonces Esaú se puso a llorar y le dijo, bendíceme, padre mío. Qué tremendo ese momento, le dice, bendíceme, padre mío. Y él dice, ya bendije a tu hermano. Ya lo puse por señor de todos. Y entre las bendiciones que le había dado, y que algún momento la vamos a ver, era que le había dado rocío. Le dijo, pero Isaac no podía hacer que el rocío cayera. Pero la bendición que él proclamó era que iba a haber rocío sobre las propiedades de Jacob. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros necesitamos tomar santa cena para que el Señor nos bendiga. Pero mire pues, hermano, que sean bendiciones, hermano, que orienten nuestra vida. Amén, que sean como surcos, como dice la Biblia, que sea como surco y que toda tu vida esté en ese parámetro de bendición. Así como cuando le dijeron a este, leámoslo mejor, Génesis 27. Solo que tengo que mover algunas cosas aquí. Génesis 27. Mire la bendición que le dieron. Aquí lo voy a... Y quiero que leamos esto, hermano, para que veamos la importancia de las bendiciones. Y que no pensemos que es solo una bendición, es solo algo. No, no, no. Cuando las bendiciones provienen de Dios, van a moldear nuestra vida y van a cambiar nuestra vida. Vamos a ver dónde está. Aquí está, mire. 27:27. Y se le acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo, oiga, que Jehová ha bendecido. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Mire la bendición. Dios pues te dé rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y la abundancia del trigo y del mosto. Aquí podríamos incluso ver esto como santa cena. Trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano vino de casa e hizo también el guisado y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, ¿para qué? Para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac con gran estremecimiento y dijo, ¿quién es el que vino aquí? Que cogió la casa y me trajo y comí de todo antes que vinieras. Yo lo bendije y ¿qué? Y será bendito. Pero les estaba dando algo de dinero ahí, hermano. Hermanos, ¿me está oyendo? ¿Les estaba dando algo de dinero ahí? ¿Les estaba dando propiedades? ¿Cheques? ¿Carro? ¿Casa? No, no le estaba dando nada. ¿Qué era lo único que le estaba haciendo? Estaba profiriendo una bendición. Por eso le digo, hermano, nosotros tenemos que empezar a cambiar a algunos la forma de pensar para ir detrás de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque después va a venir el cumplimiento. Pero hay algunos que quieren el cumplimiento y no han recibido la bendición de Dios. La bendición son esas palabras. Dice, como Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí, bendíceme también a mí, Padre mío. Mire la importancia de esa bendición. Es clave, hermano. Es clave, las bendiciones son clave. Las bendiciones son clave, hermano bendito. Las bendiciones son clave. Y aquí estamos viendo entonces de que hay bendición cuando nosotros tomamos, comemos la verdadera comida y bebemos la verdadera bebida. Y además de eso, nos acerca al Padre para que nos bendiga. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que haga una obra de transformación adentro de cada uno de nosotros para que cambie el rumbo de nuestra vida. Amén. Nosotros estamos bajo la bendición de Dios, hermano. Usted está bajo la bendición de Dios. Amén. Pero puede ser que el rumbo de la vida no vaya muy por donde Dios quiere, ¿verdad? Pero la Santa Cena, hermano, yo quiero pedirle a usted, hermano, que por favor hoy le diga al Padre, cuando esté tomando la Santa Cena, le diga a su Padre Celestial, le diga: bendíceme, bendíceme a mi Padre, bendíceme, bendíceme. Esaú cometió el error. Ahí solo fue el cumplimiento de lo que él ya había hecho antes. Esaú ya le había vendido antes su primogenitura a Jacob. Entonces aquel se le adelantó. Nosotros no somos Esaú. Dígale al que está a la par suya: usted no es Esaú. Aunque se llame Esaú, usted no es Esaú. Amén. Ya se lo dijo. Dígale otra vez: usted no es Esaú. Pero sí le vamos a llegar delante del Señor y le vamos a decir: bendíceme a mi Padre. Vamos a llegar y decirle: Señor, bendíceme a mí. Bendíceme. Amén. Para que entonces el Señor profiera una bendición sobre tu vida. Y que esa bendición empiece a conducir nuestra vida. Nuestros pasos, nuestra casa, nuestros hijos, nuestro futuro. Amén. Incluso nuestro futuro. Dios tiene tu futuro en sus manos. Amén. No dejemos, mire pues, hermano, usted no tiene que dejar que ni que el enemigo le limite su futuro. Tampoco tiene que dejar que otros hermanos le digan su futuro. No deje que otros decidan por usted, ni que otros le impongan lo que ellos quieren. Cálmese. Es Dios que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y Él va a decir y Él nos va a guiar. Y como dice la Biblia, todo es hermoso en su tiempo. Cierra sus ojos, hermano. Y mientras los hermanos pasan sirviendo el pan y el vino, la verdadera comida y la verdadera bebida, aprovechemos el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor.